Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado. Santi Duque, hola, bonito, buenas tardes.
María José, bonita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy tenemos a mordisquitos de juicio.
Sí, tenemos, la verdad es que la mañana viene como muy de tribunales, ¿no? Porque no nos gusta a nosotros mucho esto en el mundo del deporte, pero cuando es noticia. Y viene marcada, como digo, por los tribunales, primero en Lausanne, donde desde primera hora de la mañana Luis Suárez ha comparecido ante el Tribunal de Arbitraje, José Luis Gil.
La declaración del jugador se ha extendido por 5 horas ante ese tribunal en Lausana, pero el futbolista ya ha concluido su declaración ante los 3 árbitros y toma el camino de vuelta hacia Barcelona. La defensa del jugador ha peleado por obtener hoy mismo una resolución que agilizara la incorporación plena de Suárez al Barça, pero fuentes consultadas por Deportes COPE nos acaban de decir hace unos minutos que esta sentencia no llegará hasta la próxima semana.
Además, el Real Madrid también ha pasado a la mañana pendiente de Suiza, en este caso de otra sede, de la sede de la UEFA, y en este caso en vez de Lausanne, en Nyon, por el caso Xabi Alonso. ¿Hay buenas noticias para el Real Madrid, Melchor Ruiz?
No, además tampoco ha sorprendido al Real Madrid. Xabi Alonso finalmente no va a poder disputar la final de la Supercopa de Europa en Cardiff, ya que el Comité de Apelación de la UEFA ha desestimado el recurso presentado por el conjunto blanco para que le quitasen el encuentro en el que había sido sancionado el Tolosarra tras haber saltado al terreno de juego y celebrar el gol en la final de la Champions. Como te digo, Santi,
sí,
no ha sorprendido al Real Madrid.
Mientras en el mercado de fichajes, el nombre de la mañana es el del belga Thomas Vermaelen, que está cerca del Barcelona, Elena Condis.
Sí, el Barça nos confirma que el fichaje de Vermaelen está a punto de cerrarse. El club azulgrana pagaría unos 15 millones de euros más 4 en variables al Arsenal. Los variables incluyen que gane la Champions. El central belga de 28 años firmaría por las próximas 5 temporadas. Su fichaje será oficial en las próximas horas. Se espera que llegue este fin de semana a Barcelona.
Y se cerraría así el culebrón del central en el Fútbol Club Barcelona. Un Barça que hoy viaja a Finlandia para un nuevo amistoso. ¿Han entrado ya las estrellas azulgranas en la convocatoria, Silvia Ortiz?
El Barça se desplaza a Finlandia todavía sin la mayoría de sus estrellas. Jugará el cuarto partido de pretemporada después de cosechar la primera derrota contra el Nápoles. Será mañana contra Helsinki. Luis Enrique no ha convocado a los argentinos ni a los brasileños, que solo llevan 4 días entrenando. Tampoco viajan Xavi ni Matías, recuperándose de las molestias musculares, ni a Fela y Son, con quien el técnico no cuenta. Lista de 20 convocados, 6 del filial, el equipo que aterrizará en Helsinki a las 7, a las 8 rueda de prensa de Busquets y Montoya.
Mercado de fichajes en el Real Madrid. Si ayer la noticia llegaba desde París con el caso Di María, hoy lo hace desde Mónaco con novedades en el caso Falcao, Melchor Ruiz.
Sí, además que aclaran la situación las palabras del vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilev, a los compañeros del equipo a unos días de que arranque la Liga Francesa, diciendo que han mantenido contactos con el Real Madrid, pero que nunca ninguno de ellos habían hablado de Falcao. Viene a confirmar la información que venimos contando en la COPE desde hace tiempo, que el conjunto blanco no ha tenido ningún interés en hacerse con los servicios del delantero colombiano ni de ningún otro delantero.
Por su parte, en el Atlético de Madrid, la noticia la contábamos ayer en el partido de las 12 y está en la cumbre entre Gil Marín y el Cholo Simeone, Oscar Varela.
Sí, según informaba Juan Gato ayer, se produjo una cumbre entre Miguel Ángel Gil Marín y el Cholo Simeone por fichajes. Simeone habría pedido a la directiva más fichajes para poder continuar esta temporada plantando cara a Madrid y Barça. Fichajes, eso sí, de nivel Champions, que den un salto al nivel de la plantilla. Los nombres sobre la mesa sobre posible llegada serían Marco Reus, Fernando Torres, Schürrle o Santi Cazorla.
Solo quedan 4 días para el primer título de la temporada. ¿Cómo prepara Ancelotti esa Supercopa de Europa, Melchor Ruiz?
Pues ya ha concluido ese cuarto entrenamiento de la semana del Real Madrid pensando en ese primer título de la temporada, la Supercopa de Europa del próximo martes. Ancelotti ya tiene casi perfilado el equipo que se va a medir al Sevilla, donde estaría James Rodríguez, que ya tiene en su poder la bota de oro que le acredita como máximo goleador del Mundial disputado en Brasil, donde marcó 6 goles con su selección. El cafetero se ha mostrado muy orgulloso de recibir tal galardón y, estando en Madrid, ha dicho, espera poder ganar mucho más.
No, feliz, porque eso es un sueño. Espero que pueda también ganar más, pero bueno, yo pienso que estoy en el club ideal para conseguir eso. Orgulloso, porque uno siempre sueña con esto, ¿no? Y más estar en un club así, en un club grande, y bueno, esperemos que pueda conseguir más.
Por su parte, su rival en la Supercopa, el Sevilla, apura los plazos para ver si va a poder contar con un jugador importante, José Manuel Oliva.
Sí, Kevin Gameiro, y tiene muy difícil jugar el partido del martes en Cádiz ante el Real Madrid de la final de la Supercopa de Europa. Sigue entrenándose al margen, hoy lo ha vuelto a hacer, e insisto, tiene muy complicado llegar a tiempo para disputar el partido. El que sí va a estar es Carlos Bacca, que apenas lleva 10 días entrenando, pero que hoy incluso va a disputar algunos minutos para irse rodando en el partido del Trofeo Antonio Puerta ante el Córdoba.
Dos noticias más en este bloque. Se confirman los horarios de la Supercopa de España, el martes 19 a las 11 en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, la vuelta el viernes a las 10:30 de la noche, y además Gámez ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, es oficial, y también la cesión por 2 temporadas de Guila Bogui.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
A día de hoy, el lío es el siguiente.
Con Ángel Expósito vas a tener información de primera mano.
De hecho, escuchando a Ángel Expósito, te vas a enterar de cosas que solo él te puede contar.
Pues mira, porque ayer hubo una reunión muy interesante que la gente no sabe lo que es, te lo voy a contar.
¿Te conformas con las noticias de siempre o eres de los que quieren algo más?
Sí, con un par de noticias de estas que luego, dentro de unos días, nos echamos el pisto y retomamos, como lo dijimos días atrás.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Otra de las noticias de la mañana es el sorteo de la fase de grupos de la ronda previa de la Liga de Campeones, y el Atleti de Bilbao ya conoce su rival, José Ángel Peña.
Sí, es el Nápoles de Rafa Benítez, un conjunto al que junto al Arsenal nadie quería enfrentarse a priori. Un equipo que ha recuperado su mejor versión en las últimas temporadas, algo que en opinión de Josu Urrutia, presidente de Athletic, otorga a esta previa auténtico rango de eliminatoria Champions. Urrutia ve al equipo de Valverde capacitado para alcanzar la fase de grupos de la Champions, aunque de no lograr entiende que no se podría hablar de fracaso.
El hablar de previa de Champions parece que le quitamos peso. Es una eliminatoria de Champions ante un grandísimo rival. Vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo, vamos a pelearlo. ¿Pero somos conscientes que podemos perder? Sí, pero ahora mismo no pensamos en perder, pensamos en ganar y podemos ganarlo. ¿Eso si perdemos va a ser un fracaso? Pues no, no puede ser un fracaso en la vida, pero nosotros no pensamos en perderlo, vamos a ganarlo. Pensamos que ningún equipo tampoco nos quería como rival, y el Nápoles nos ha confirmado antes del sorteo que no nos quería.
Los que también han conocido sus rivales, en este caso en la Europa League ronda previa, son la Real Sociedad y el Villarreal. Tony López.
Así es, dos equipos españoles aparecen en esta ronda previa de la Europa League, que es la última. El Villarreal viajará a Kazajistán para jugar el 21 de agosto contra el Astana, y el 28 recibirá su visita en el Madrigal. La Real Sociedad, por su parte, jugará la ida en casa contra el Krasnodar ruso, y en la vuelta viajará a Rusia para finalizar la eliminatoria. Los rivales en principio asequibles, lo más complicado los viajes.
Más movimientos en el mercado. Se ha producido un fichaje de última hora en el Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, Lucas Alfonso Orbán, que es lateral izquierdo argentino del Girondins de Burdeos y que va a ser futbolista del Valencia, con el que se va a comprometer a pagar el club 3,5 millones de euros. Uno que llega y dos que se van. Ya es oficial la cesión de Víctor Ruiz al Villarreal por un año, y debe serlo, oficial digo, en breve el traspaso de Aliz Sissoko al Aston Villa por 2,5 millones.
Repasamos el resto de movimientos que se han producido esta mañana en el mercado de fichajes. Blanca Montero.
Mariño, el portero gallego, jugará en el Levante. Uno de los que se va es Musacchio, que dejará el Villarreal para marcharse al Tottenham. La cesión de Manu del Moral al Eibar ya es oficial. El que aún no es oficial es el fichaje de John Córdoba al Granada, pero está casi cerrado y firmará 5 temporadas. Borja García, nuevo fichaje del Córdoba. Llega cedido por una temporada del Real Madrid-Castilla. Y en Mallorca se ha llegado a un acuerdo de venta del club. Dudu Aguate se hace con el 53% de las acciones de Serra Ferrer y Gabriel Cerdá. Esta tarde se reunirá el Consejo Administrativo y presumiblemente Aguate será nombrado manager general.
Ahora el polideportivo.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Motociclismo, están en marcha otra vez las motos, nos vamos directamente hasta Indianápolis. Ahí ya, motos en el circuito, Borja González.
20 minutos llevan rodando aquí en Indianápolis las Moto3, primer entrenamiento libre con el cielo tapado, la pista algo sucia con el nuevo asfalto, también se ha cambiado el trazado, 5 curvas nuevas. Aquí, de momento, Márquez, Alex, el primero de la clasificación por delante del líder de la General Miller y de Viñales. Recordemos, después tendremos MotoGP. La noticia aquí el fin de semana es la confirmación de la renovación de Jorge Lorenzo con Yamaha por 2 temporadas, aunque realmente es una temporada con otra opción, porque el propio piloto confirmó que hay una cláusula que permitiría romper el contrato la temporada que viene.
En baloncesto, la noticia de la mañana llega desde Estados Unidos con una baja de relumbrón para el torneo, Pilar Casado.
La de Kevin Durant, el MVP de la regular de la NBA, es la última baja de Estados Unidos para esta Copa del Mundo. El jugador de los Thunder se reunió en la tarde de ayer con el director de la Federación Estadounidense, Jerry Colangelo, y el seleccionador Krzyzewski para expresarle su necesidad de parar por encontrarse fatigado física y mentalmente.
Y por último, nos damos una vuelta por el tenis. ¿Cómo les marcha a nuestros españoles por Toronto y Montreal, Raquel Herrera?
Feliciano López y David Ferrer han pasado a los cuartos de final en el torneo ATP 1000 de la Rogers Cup en Toronto. En el próximo partido, el rival de Feliciano será el canadiense Milos Raonic y el de Ferrer, Roger Federer. En dobles esta tarde, a partir de las 8, Marcel Granollers y Marc López harán pareja para enfrentarse a Iván Dodig y el brasileño Marcelo Melo. Por último, nos vamos al torneo de Montreal, ya que la española Carla Suárez también se ha clasificado para cuartos al vencer a María Sharapova. La canaria tendrá como rival a Venus Williams en el próximo partido.
Y además, María José, y sobre todo, y casi lo más importante de la mañana, el abrazo gigante que le manda el grupo COPE a nuestro compañero de COPE Sevilla, Andrés Ocaña, que ayer sufría un accidente de tráfico y que, bueno, está peleando, así que mucho ánimo y mucha fuerza y todo el apoyo y todo el cariño del mundo para Andrés Ocaña.
Un beso muy fuerte para él, claro que sí. Las 3:20, hora menos en Canarias, enseguida más deporte.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos. Por el correo te envié mi amor, en el buzón de tu corazón.
Hoy en día recuerda lo que te quiero, más que a nadie en el mundo, amor, y por eso intenté.
3:23 de la tarde, 2:23 en la comunidad canaria, y digo lo de Canaria porque vamos a depurar responsabilidades. Ya sabéis que esto, en este programa hay una democracia musical tremenda, más o menos cada día uno elige las canciones, y hoy este tema, que se llama En el buzón de tu corazón, es obra de Raquel Herrera, tinerfeña de Pro. Cuando le hemos preguntado por qué la elección de esta canción, ha dicho Pilar Casado textualmente, porque es divertida, ¿no? Bueno, y como de diversión vamos bastante justos últimamente en el mundo, la respuesta me ha valido, así que en el buzón de tu corazón para abrir este bloque de Deportes COPE. A ver, Oscar, dale. Esta es muy tuya, Melchor Ruiz. ¿Qué tal?
Muy buena. Que me la ibas a dedicar a mí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso del en el balcón de tu corazón.
No, en el buzón, el buzón. El balcón, en el balcón hay otras cosas.
El balcón cuelga normalmente otras cosas, sí. Por eso es que está romántica esta chica, ¿no?
Sí, o divertida, con ganas de fin de semana. Bueno. ¿Y quién somos nosotros para negarle diversión?
Ah, dame un poquito de ritmo, viene bien esta
pues
semana,
ya está. Sí. Bueno, cuéntame, porque la primera noticia en el Real Madrid no es demasiado buena. Apuraron las opciones para que Xabi Alonso jugase la Supercopa de Europa en Cardiff y por aquella carrerita que a él le supo a gloria, se va a perder otro partido más importante para el Real Madrid, otra final.
Se confirma algo que en el Real Madrid esperaban, y es que no se iba a aceptar el recurso que presentó el Real Madrid en su día después de que Xabi Alonso fuese sancionado con un partido por la UEFA por haber saltado en esa final de la Champions a celebrar aquel gol. Presentaron el recurso por aquello de vamos a presentarlo a ver qué pasa, pero no tenía mucha confianza depositada en que prosperase, y no ha prosperado, así que evidentemente la noticia es esa, que oficialmente Xabi Alonso se pierde ese primer título de la temporada del Real Madrid el próximo martes en Cardiff.
Y me imagino que Ancelotti ya estaba trabajando en la idea de que Xabi Alonso no iba a poder estar sobre el césped de Cardiff, pero sí que te voy a preguntar, Melchor, lo dijo Ancelotti, que no descartaba a nadie porque los que llegaban más tarde tenían todavía una semana para preparar el partido. No sé si esto de Xabi Alonso le hace ganar definitivamente opciones a Toni Kroos para ser de la partida el próximo martes en el 11.
Pues yo creo que sí, todavía quedan 4 días para llegar a esa final. En los entrenamientos, lo que está dejando ver de momento Ancelotti son los primeros 15 minutos, que es donde realmente se ve bien poco de las intenciones, es decir, calentamiento y poquito más, pero por lo que hemos podido sondear, pues Kroos podría tener bastantes opciones, como James, de estar en el 11 titular que se va a medir al Sevilla en Cardiff, que por cierto el escenario se está remodelando, sí. Se ha ampliado ya a más de 30.000 localidades de las 28.000 que tenía, creo, sí, que ha pasado a 33.000, y se hay una circunstancia curiosa: el Real Madrid va a ser local, va a actuar de local en esa final, pero sin embargo va a estar en el vestuario visitante. En fin, son unas circunstancias un poco anecdóticas de esa final.
Y en principio jugará de blanco Melchor el Real Madrid al ser local, y me imagino que el Sevilla, que también viste de blanco en su primera camiseta, le tocará cambiar.
Le tocará la segunda uniformidad, aunque esos detalles todavía se ultimarán ya cuando estén los dos equipos
y cuando se produzca esta reunión previa de los equipos
de la UEFA. Pero si quieres te adelanto.
¿Te atreves con un 11, Melchor? A ver.
Sí, bueno,
que hay mucha gente ahora haciendo quinielas de ese primer 11 con un título en juego de la temporada.
Sí, bueno, hay varias dudas. Bueno, con el riesgo que conlleva hacerlo 3 o 4 días antes, sí, y sin haber visto demasiados entrenamientos.
Ya, como mucho, lo máximo que puede pasar es que te saquemos el audio la semana que viene. Es lo máximo,
bueno,
que puede pasar.
Fíjate, cuando contamos lo de Iker, lo que nos pasó. Por cierto, luego no sacaste el audio, pero...
Ya sabes que cuando se acierta el audio no se saca.
El audio nunca se saca. Bueno, yo creo que Iker en portería, con Carvajal y Coentrao en los laterales, con Sergio Ramos y Pepe como pareja de centrales, con Kroos y Modric, como
vaya pedazo de el campo,
como con doble pivote, con Bale, Cristiano en bandas, con James de enlace y con Benzema como hombre más adelantado.
Pues ese 11 yo creo que al madridismo le gusta y le ilusiona mucho, ¿no?
¿Gusta a ti?
Sí, a mí sí que me gusta, me parece
un 11
muy
espectacular. Tengo unas
dudas, ¿no?
Sobre todo si tendrían opciones Isco en lugar de James,
que diera
alguna posibilidad, y entonces no entraría James ahí en ese, uh-huh, en ese equipo, pero vamos, a día de hoy, y por lo que podemos saber, ese es el equipo, por ahí pasan los hilos del equipo que puede presentar Ancelotti.
Ese Melchor en la Supercopa de Europa, pero también se habla de la Supercopa de España. Ya se sabía, pero no había oficialidad. Hace unos minutos lo ha hecho oficial la Liga de Fútbol Profesional. Horarios para la ida y la vuelta,
sí,
de la Supercopa de España.
El día ya se sabía, martes 19 en el Bernabéu, a las 11 de la noche.
Un poquito tarde, ¿no? Para algunos. Pero todavía los niños están de vacaciones.
19 de agosto, yo creo que en Madrid, con el calor que hace, es una buena hora. Y el día 22 ya sería en el Calderón, a las 10 y media de la noche.
O sea, martes y viernes, horarios oficiales ya de la Supercopa de España. Operación salida en el Real Madrid. Melchor, empezamos, si quieres, por la portería, por el asunto Diego López.
Bueno, podemos empezar por la que tú quieras, ¿eh?
Venga, por la portería. Va.
La portería. Diego López, sabes que hay interés de un conjunto de la Premier, en concreto el Liverpool, sobre todo con la salida de Pepe Reina al Bayern de Múnich, podría tener sus opciones, aunque el que está apretando y bastante es el Milan. La buena relación que hay del conjunto italiano con Florentino Pérez podía propiciar esa salida. Evidentemente en el Milan no hay mucho dinero, se trataría a lo mejor de buscar una salida en forma de cesión. Se están mirando y barajando todas las posibilidades. El dinero, se habla de algo más de 2,5 millones, lo que podría percibir Diego López por temporada. El inconveniente para Diego López es que no podría disputar competición europea la próxima campaña con el Milan. Quilón, que es el representante de Diego López, está ultimando el fichaje y los actos con Pepe Reina, así que en el Real Madrid esperan, es la intención,
sí.
Luego puede variar un día más, un día menos, que antes de viajar a Cardiff, algo que van a hacer el lunes a primera hora de la mañana, puesto que por la tarde a las 6:30 va a haber rueda de prensa y a 7:15 el entrenamiento, antes de viajar se pudiese resolver este asunto para ya finiquitar de una vez por todos el culebrón de la portería del Real Madrid.
En el tema de María, la noticia fue ayer, esas declaraciones en la presentación de David Luiz, del dueño, del jeque del PSG, de Nasser Al-Khelaifi, No sé si ha cambiado en algo el panorama, Melchor.
No, además esto no significa que no vayan a hacer, sí, él, no vayan a seguir insistiendo.
Él se cuidó diciendo detenidas y no rotas. Claro,
aquí empieza ahora la verdadera negociación. Una vez que el interés se ha mostrado desde hace mucho tiempo, ahora empieza la negociación entre el Real Madrid y el conjunto francés del Paris Saint-Germain. En el tira y afloja de las cantidades, pues esto es mucho, esto es poco. Buscar otro tipo de opciones, sobre todo el gran problema que tiene el Paris Saint-Germain, que venimos contándolo de hace bastante tiempo, es el fair play económico. Tienen que dejar salir antes de entrar, pero bueno, el que haya dicho esto el responsable del conjunto parisino no quiere decir que han arrojado la toalla, simplemente que hay un alto en esas pretensiones iniciales de las que partían, que van a retomar inmediatamente y que todo hace indicar, me sorprendería mucho, sí, que no se llevase a cabo.
Y nos quedan dos nombres propios, el de Sami Khedira, que está un poco más relajada la cosa, Melchor. Últimamente se habla menos de la salida del jugador alemán.
Bueno, se habla menos porque el jugador alemán tampoco ha venido con ninguna pretensión económica, no ha venido con la intención de salir, como dijo clarísimamente Di María al Real Madrid al finalizar la temporada, con sí, lo cual en el Real Madrid entienden, como venimos contando, que a lo mejor, salvo que hubiese una oferta de ultimísima hora, a lo mejor la intención de Sami es quedarse en el Real Madrid el año que le queda de contrato y que ya tendría apalabrado un nuevo contrato, sí, con otro equipo, pero para a partir de la próxima temporada. Así que en el Real Madrid creen que Sami Khedira se va a quedar este año en el conjunto blanco, porque recordemos que el Real Madrid le hizo una opción,
sí, de renovación.
De renovación, estando lesionado, que es un detalle, y el alemán no lo aceptó, con lo cual a partir de ahí fue cuando se movieron para ir a por Kroos. Y bueno, la situación en estos momentos es, sí, esta. Sami no ha dicho que tiene ofertas, está entrenando, está trabajando, así que en el Real Madrid a día de hoy piensan que continúa.
Y solo nos queda asunto Falcao. La noticia llega desde Francia, lo publica el diario L'Equipe. El vicepresidente, que por cierto estuvo en la presentación de James, dice que ha hablado mucho con el Madrid, pero nunca de Falcao, Melchor.
Y eso viene a confirmar todo lo que venimos contando durante todo el verano, que el Real Madrid no ha estado interesado en el delantero cafetero para ficharle para esta próxima temporada, ni en él ni en ningún delantero. Lo dijeron bien claro, a pesar de que algunos medios han insistido una y otra vez y que el propio Falcao, sí, y su representante, pues evidentemente tenían mucha intención de venir al Real Madrid. La postura del Real Madrid, nosotros la venimos contando hace tiempo que no, y bueno, estas palabras vienen a confirmar eso, ¿no? Vladimir Vasilev ha dicho que sí, que evidentemente ha habido muchos contactos con el Real Madrid, muchas conversaciones, pero que nunca en ninguna de ellas ha aparecido la palabra Falcao. Es igual que cuando apareció lo del representante de Cristiano, de Falcao, etcétera, etcétera, que si había comido, que si último reunión, sí, último, uh-huh, pues bueno, son cosas que se dicen. El verano es muy largo, todavía queda mucho, puede haber alguna sorpresa, pero ya te digo que la intención del Real Madrid no es hacerse con ningún delantero.
Bueno, es toda la información del Real Madrid con la mala noticia de Xabi Alonso y perfilando ya ese 11 de la Supercopa en cuatro días.
Has apuntado bien.
Sí,
¿no?
Sí, la he apuntado. Primer título de la temporada en juego para Real Madrid y Sevilla Club de Fútbol. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Están románticas nuestras chicas de deportes esta mañana porque este Your Love lo ha elegido Pilar Casado, así que... En el buzón de tu corazón, Raquel, Your Love, Pilar Casado, y hoy Susana se ha borrado, ha dicho, falta la tuya, Santiduque, luego vendrá. 3:34 de la tarde, hola Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A mí menos romanticismo y pongo más caña, a mí dame más caña que esto son...
Hijo, es que cuando uno vive rodeado de mujeres tiene casi todo ventajas y algún inconveniente pequeñito, y chico, bueno, ya sabes quién manda en este tipo de casos.
A veces los inconvenientes se multiplican,
Bueno, Juan, la información la contabas anoche en el partido de las 12 y yo creo... que ha alegrado muchísimo a la parroquia rojiblanca, que estaba resignada ya a que no llegasen más fichajes de relumbrón en el Atlético.
Sí. Vamos a ver, mira, vamos por partes. Sí. Yo me acabo de enterar hace poco,
¿sí?,
que la noticia que contamos ayer,
¿sí?,
del partido de Aroz y en Terra, o como decimos, como dice el lema de la casa, ¿no? En primero,
sí,
COPE.
Sí.
Has cogido bastante entre los dirigentes del Atlético porque quería mantenerlo en secreto, pero bueno, es nuestra obligación contar lo que pasa y así, sí, lo contamos. Señal de que si es la certeza, ¿no? Sí. Hubo esa reunión y esa reunión se produjo porque el Cholo está inquieto y preocupado con varios asuntos que no se están resolviendo. Y él está viendo que se llega al primer envite serio de la temporada, que estamos, sí, en pretemporada, que es la Supercopa de España, y le faltan mínimo dos o tres futbolistas.
Para recuérdale a la gente, Juan, que no escucha la noche el partido de la 12, los nombres,
sí,
porque...
Sí, vamos a ver. Contamos en la reunión, que en esa reunión, que se hace, no sé si a instancias del Cholo, porque está muy preocupado e inquieto, se, sí, produce con Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado, y con José Luis Pérez Camidero, que es el director deportivo,
sí,
y el Cholo pide explicaciones y les apremia... Y les exige, sobre todo hay una cosa que hay que dejar muy clara, que es que el Cholo quiere hacer un equipo campeón y quiere, sí, competir y quiere superar la meta del año pasado, que es dificilísimo, que fue campeón de Liga,
sí,
y subcampeón de Europa. Pero él quiere más y quiere pelear. Aunque está diciendo un discurso, sí, de que el Atlético de Madrid tiene que luchar contra Sevilla y Valencia.
Ese mensaje fue clarísimo, Juan. Ese, sí, no fue un mensaje a la afición, ese mensaje fue a la directiva.
¿Sabes cómo es el Cholo? El Cholo es un tío ambicioso y, sí, quiere pelear. No con medianía, sino con gente de categoría. Sí. Entonces les ha pedido que los fichajes que vengan,
sí,
que son los que tienen que dar un salto de calidad, tienen que dar un plus y tienen que ser futbolistas de corte Champions.
¿Y cuáles son esos fichajes, Juan?
Pues son Marco Royce. Mira, con Marco Royce, yo ya publiqué en Terra que era el sueño imposible de Gilmarín. Imposible, entre otras cosas, porque el Borussia Dortmund tiene una política muy clara y es vender solo un futbolista por temporada,
sí, y ya vendía a Lewandowski, sí.
Sin embargo, a pesar de esas dificultades y de que encima en Alemania lo primero que te piden son garantías bancarias y tienes que ir a fichar con dinero en la mesa, no con, sí, con pagares y demás, sí que es cierto que ha habido en este asunto de palabra y de pensamiento, ya ha habido movimientos del Atlético de Madrid.
Sí.
Me han contado que hubo contactos incluso con el agente del futbolista, que es el mismo de Kroos, el de Madrid, y hay movimientos. A mí me están diciendo que es complicado, muy complicado, pero que hay movimientos reales de que el Atlético de Madrid está interesado en este futbolista, que es un futbolista que daría un salto y un plus a la plantilla brutal, como lo ha hecho Griezmann.
Sí.
Pero también hay futbolistas, que el Cholo y los ha seguido, que son Santi Cazorla, de que se lleva hablando muchísimo tiempo, y otro es Fernando Torres. Fernando Torres, nos hemos cansado de decir que es, sí, un futbolista que el club parece ser que no se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista, del jugador, pero... Sí, que en las reuniones con el Chelsea y lo que van contando los dirigentes del Atlético de Madrid es que quieren hacer a Torres. Con Torres hay un asunto que le puede beneficiar, que es el cupo de extranjeros, jugadores extranjeros en la mayor de 21 años, me parece que es, en la Premier, que lo sobrepasa el Chelsea y tiene que descartar a uno Mourinho.
Sí.
Y parece ser que el que no quiere es a Fernando Torres, y eso ayudaría a esa operación, que tiene muchas variantes y muchas, sí, dificultades económicas, etcétera, por lo que cobra el futbolista, por lo que puede costar, etcétera, pero que están en eso. Y eso es lo que les ha pedido el Cholo, quiere un equipo campeón, un equipo con jugadores de ese corte. Y la gente de los dirigentes de la Liga Madrid se tienen que poner las pilas.
Bueno, pues desde luego yo creo que la afición rojiblanca, como te digo, estará encantada con esos nombres que maneja el Atlético de Madrid. Por lo menos que se haga uno de los tres y que el Cholo ha pedido para poder pelear, como el año pasado, por todo.
Una cosa, mira, están, sí, saliendo nombres, ha vuelto a salir el nombre de Roberto Soldado.
Sí.
Es un futbolista que incluso yo con compañeros de la radio hemos hablado, que este futbolista se había empezado a no sé si hacer mudanza, pero así hacer una reforma en una casa en Madrid,
sí, uh-huh,
ante la posibilidad de ese fichaje.
Sí.
Ahora vuelve a salir y vuelve a sonar, que ha sonado mucho tiempo, pero sí te digo una cosa, hay unos movimientos y una presión por parte de la afición del Atlético de Madrid, que luego el club tiene que saber cómo manejarse,
sí,
perfectamente. Y es que no gusta que, sí, vengan futbolistas de pasado madridista.
Uh-huh.
Caso de Negredo, caso del Callejón que ha salido, caso de Roberto Soldado, porque a la gente, por lo que sea, no le cuadra. Prefieren otro tipo de futbolista, y ese pedigrí, ese roce madridista, pues a la gente no le gusta. Y eso en el club lo valoran, no lo valoran, pero tienen que tener la suficiente sensibilidad para tratarlo.
Claro que sí. Bueno, pues todo eso contamos en la información del Atlético de Madrid, lo cuenta Juan Gato, y desde luego son nombres que ilusionan mucho y que ha pedido el Cholo Simeone en esa cumbre con Gilmarín. El Cholo le ha apretado las tuercas a la directiva rojiblanca. A ver qué pasa con todo esto. Gracias, Juan, un abrazo. Y en la última hora deportiva, Óscar, ¿por dónde pasa en el conjunto colchonero, Óscar Varela?
Pues ha hablado Coque después del entrenamiento de hoy, un entrenamiento en el que no ha estado ni Arda ni Batistao, tocados con molestias musculares, se han quedado entrenando en el gimnasio. Coque ha salido después del entrenamiento, ha hablado sobre todo de tres temas importantes: la falta de gol que está teniendo el equipo durante esta pretemporada no preocupa a Coque. Dice Coque que lo importante es la solidez defensiva que están teniendo, que el gol ya llegará. El objetivo de esta temporada, dice Coque, que intentar superar la temporada anterior es un bonito reto, y la presión que va a tener el Atlético por defender ese título de Liga del año pasado. Dice Coque que no tienen presión porque su filosofía es la de ir partido a partido, continuarán con esta filosofía y por eso se desvinculan de esa posible presión que pueda tener el Atlético.
Primer título de la temporada para el Atlético de Madrid en la Supercopa de España frente al Real Madrid, días 19 y 22 de agosto. Gracias, Óscar.
Gracias.
Y otra de las noticias de la mañana ha sido el sorteo de la ronda previa de la Liga de Campeones. Aquí en la redacción tenemos un seguidor del Athletic de pro. Hola, subdirector de la tarde, John Uriarte, muy buenas.
Muy buenas, vamos a ganar.
¿Cómo ha caído el Napoli? Había un ogro que nadie quería, que era el Arsenal. Se ha quitado pronto porque ha sido el primero en ser sorteado. Pero luego el otro, quizá, John, era el Nápoles. ¿Cómo ha caído en Bilbao?
Pues lo que te digo, vamos a ganar, que no lo digo yo. Lo ha dicho el presidente del Atleti, Urrutia, que es lo primero que ha dicho hoy después de decir que ya oficialmente somos 44.117 socios, porque ahora ya por fin ya podemos sentarnos porque se ha habilitado la grada, aunque son 53.000 los socios en total las personas que podrán ver los partidos. Se va a llenar San Mamés, lo cual también es una novedad, porque hasta ahora en el campo no estaba cerrado, y eso es importante porque el partido de vuelta se va a jugar el día 27 de agosto a las 8:45 de la tarde,
miércoles, Liga de Campeones,
que es hora Liga de Campeones, pero también es hora muy buena para ir tomando potes antes
y llegar en el estado
entusiasmado,
justo de cocción.
Como decía Luis Fernández, es un momento perfecto para jugar en San Mamés, y es la esperanza que tenemos porque nos da preocupación más que miedo el Nápoles, sobre todo por Benítez, es que nos conoce bastante bien, y luego claro, ahí está Higuaín, hay una serie de gente que nos controla.
Marcos López, futbolitis, creo que nos lo coge casi desde la playa. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Debería estar, Marcos, el Athletic de Bilbao preocupado por el Nápoles de Benítez, Callejón, Higuaín, etcétera?
Por supuesto, sin ninguna duda. Debe estar tan preocupado como el Nápoles por el Athletic. Creo que es una eliminatoria bonita, difícil para ambos, y seguramente a ninguno de los dos le haya gustado demasiado el sorteo.
¿Qué es lo que tiene que preocuparle del Nápoles? ¿Por dónde pasa este Nápoles 2014-2015 de Benítez, Marcos?
Bueno, es un equipo que va justo de preparación. Higuaín, Enrique, Andújar, Fede Fernández, titulares todos ellos, acaban de volver y llevan poquitas sesiones. Antes de jugar contra el Barça, el día anterior fue la primera sesión, sin ir más lejos, de Higuaín. Por lo tanto, es un equipo que tiene todavía que crecer, que progresar. Sus jugadores tienen que coger ritmo porque Michu viene de estar mucho tiempo lesionado del Swansea y no tienen ese punta que esté fresquito y con gol. Un equipo ordenado 4-2-3-1, muy serio, muy preciso, responde a todos los ítems de equipo de Rafa Benítez. Yo creo que será un partido muy táctico, de mucho control, donde el gol en campo contrario valdrá mucho, y después, bueno, yo creo que el Athletic tiene que tener cuidado con las pérdidas de balón. Una vez que pierden el balón, el Nápoles tiene muy automatizado recuperar y jugar en profundidad hacia Callejón, hacia han llegado muchos goles del Nápoles. Después el juego de Insigne y de Mertens, capaces de desequilibrar y de superar en uno para uno, y veremos a ver cómo llega Higuaín en su condición. Yo creo que el Nápoles solo ha fichado un jugador, Koulibaly. El resto ya los tenían en el mercado de enero. Yo creo que está pendiente también Di Laurentiis, el dueño o el propietario, de si supera la eliminatoria hacer alguna inversión más potente, tal y como reclama Benítez. Veremos a ver si da tiempo a que llegue Fellaini, el jugador del Manchester United, que es una de las primeras opciones. Y bueno, no sé qué más comentarte así en líneas generales, pero yo creo que el Athletic tiene una oportunidad, la de vivir una gran eliminatoria.
Desde luego que
pero también tiene un gran desafío, que la complejidad es máxima.
Gracias, Marcos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
John, te dejo que te vayas con María José a ver si me va a regañar. Suerte para el Athletic Club de Bilbao.
Pues muchísimas gracias y adelante.
Recordemos que el Villarreal se enfrentará contra el Astana y la Real Sociedad contra el Krasnodar en la Europa League. No deberían de tener demasiados apuros para superar la eliminatoria. Ahora el baloncesto. eso, que al profesor Paniagua le vamos a hacer solo una pregunta. Sintonía del baloncesto, la Pilar Casado.
Parezco nueva, ¿eh?
Es la radio en directo, ya sabes cómo son estas
parezco
cosas.
Nueva.
Cuéntame, porque aparte de lo que le vamos a preguntar ahora al profe sobre la baja, dura baja para los amantes del baloncesto, aunque quizá buena para la selección española, de Kevin Durán, ¿qué pasa en el baloncesto ACB, Pilar?
Bueno, pues la última hora es que el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso del Bilbao Basket y el club tiene que ser readmitido en ACB. Una decisión, la del Tribunal Administrativo, que es recurrible, y ya os cuento que la Liga Endesa, la ACB, va a recurrir la sentencia de este tribunal.
¿Hoy tranquilito el mercado de fichajes en la ACB?
Bueno, ha habido un par de cosillas. Se ha confirmado la renovación de Sitafa Sabané en el Fiat Juventud.
Sí.
Y un fichaje, cambia de isla, de Gran Canaria a Tenerife. Javi Beirán deja el Herbalife para formar parte del Iberostar, que da, por cierto, con el fichaje de Beirán por cerrada la plantilla.
Profesor Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Así de primeras, profe, estoy un poco disgustado con el tema Kevin Durán. Así de primeras, como amante del baloncesto y del espectáculo, dijo, yo quería que a nuestro país viniesen los mejores. Eso sí, si España gana el oro, luego nadie se va a acordar de si Estados Unidos vino con este o con el otro. No sé qué sensaciones tienes tú, profe, sobre la baja de Kevin Durán.
Bueno, estás enfadado tú y están enfadados 200 millones de aficionados, claro, al baloncesto, porque Kevin Durán era claramente la estrella de este equipo, ¿no? Además, el jugador alrededor del cual el coach K, Mike Krzyzewski, el entrenador de Estados Unidos, iba a construir, pues digamos, todo el entramado y todo el engranaje de este equipo. Mm. Ha dejado claro que no va a venir a España por una cuestión de cansancio físico y mental. Eso traducido al Román Paladino quiere, sí, decir que la lesión de Paul George, primero de todo, ha creado un síndrome de miedo, y por lo tanto es muy respetable porque el miedo es libre.
Sí.
Y también porque Kevin Durant va a firmar, está a punto de firmar, ha tenido negociaciones con dos marcas comerciales de zapatillas muy importantes, uh-huh, y está a punto de firmar un megacontrato histórico por una cifra récord que superaría los 300 millones de dólares. Y probablemente tanto eso como su propio equipo, Oklahoma City, que ya, como bien sabe Pilar y nos lo ha contado alguna vez,
sí,
también intentó que Ibaka no jugara con España, uh-huh, el año pasado, por ejemplo, lo consiguió. Pues yo creo que todo eso, esos dos factores, un poco el temor que hay en las filas del Team USA para después de la lesión de Paul George y la presión de patrocinadores y equipo, pues ha hecho que el mejor jugador de Estados Unidos pues no lo podamos ver en España 2014.
Sí. Y rápidamente, profe, ¿esto da más favoritismo a España? ¿Ahora mismo la balanza se nivela a favor o se desnivela a favor del equipo español?
Yo creo que le da un poco más de posibilidad a España, pero para mí, sinceramente, Estados Unidos sigue siendo favorito.
Sí.
Repito, no es por quitarle presión a España.
Sí.
Yo creo que Estados Unidos, con el equipo que tiene, aunque sufriendo más de lo previsto, debería ser medalla de oro. Pero claro, el no estar Kevin Durant le da a España más posibilidades todavía, sí, de acercarse al oro.
Gracias, profe. Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande.
Bueno, pues entonces no me compro la camiseta de Durán para la Copa del Mundo, Pilar.
¿Qué la vamos a hacer? Yo sí me la compro. A ver, a mí me encantaría que Estados Unidos
viniera con todos. Claro.
Sinceramente, me parece que una Copa del Mundo y en este país merece el mejor cartel posible.
Sí.
A partir de ahí, yo no quiero pensar en que nos haga más favoritos, ¿eh? No me gusta ese razonamiento,
pues no lo
para
quitamos.
Nada.
Por cierto, lo dice el profe, 325 millones de dólares por 10 temporadas le va a pagar una famosa marca americana, diríamos el nombre si nos regalasen, yo que sé, una camiseta interior, a Kevin Durant. Bueno, pues hasta aquí el baloncesto. Gracias, Pilar. Hasta las 4 todo el deporte de la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
El tren llega a la estación a las 11:20. Así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas,
puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Noticias cada 30 minutos.
La 1:30, 2:30 en Canarias.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias
en
de última
COPE,
hora.
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Lately, 3:51, 2:51 en Canarias. Vale, he ido a lo fácil. Pero yo gano hoy la elección musical con este Counting Stars de One Republic sonando para, acompañarlo durante la información del Getafe Club de Fútbol. Enseguida le pregunto a Blanca Montero qué ha pasado esta mañana en el entrenamiento, pero teníamos una entrevista pendiente con uno de los jugadores importantes del cuadro azulón, con el delantero Ángel Lafita. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo marcha la pretemporada de dolores, de ampollas y todo eso? ¿Ha quedado ya atrás las agujetas de los primeros días, Ángel?
Sí, ya está. Ahora ya es lo bonito que son los partidos y, bueno, sí que es cierto que las concentraciones y la pretemporada está para eso, ¿no? Para ponerte en forma durante todo el año y, bueno, hay que pasarlo.
Aunque me dicen los chicos que van a los entrenamientos, Blanca Montero, que está cubriendo la actualidad del Getafe, y también los que van al Rayo Vallecano, que los jugadores del Rayo tienen mucha envidia, porque ellos con Paco Ángel no huelen el balón y vosotros con Cosmin parece que no se lo ha olvidado todavía cuando jugaba él.
Sí, la verdad que bueno, a mí me ha sorprendido gratamente, porque todo que sea balón se lleva más ameno, ¿no?
Claro.
Es cierto que disfrazas un poco el ejercicio físico porque tienes el aliciente del balón, pero bueno, contento. La verdad que las lesiones nos han respetado prácticamente a todos y eso es muy importante en pretemporada.
Empiezas, Ángel, tu tercera temporada en el Getafe. Ya sabes más o menos cómo funcionan las cosas en esa casa. Desde luego sabes cómo funciona la primera división. En esta semana de trabajo, ¿cómo te pinta el Getafe 2014-2015?
Pues me pinta mejor que el año pasado. La verdad que los refuerzos han sido a mejor. Hay buen grupo. Creo que el cambio de míster nos ha venido bien y por tanto tenemos todos los alicientes para hacer un buen año.
Sí.
Vamos a ver cómo transcurre. Sí que es cierto que lo importante es empezar bien y luego ya vamos viendo un poco los objetivos, ¿no?
Notas a un contra distinto, porque claro, la temporada pasada heredó una patata caliente, tenía que salvar al Getafe, décima temporada en primera división, es jugador del Geta de la época dorada de la Europa League y de las Copas del Rey, tenía mucha responsabilidad, mucha presión. ¿Le notas distinto? ¿Es el trabajo, la actitud del míster Ángel es diferente a la del pasado año?
Hombre, distinto a cuanto al tiempo, ¿no? Porque sí. Ahora no tiene bastante más tiempo que tenía el año pasado. El año pasado fue todo a contrarreloj, no surgían los puntos y era un poco todo muy muy rápido, ¿no? Este año yo creo que tiene su tiempo, le dan manga ancha para hacer la plantilla, confeccionar todo y tiene toda la libertad del mundo desde el principio de temporada para hacer una buena temporada y sobre todo pues sacar lo mejor de nosotros.
Sí, ¿en los rondos se mete o no se mete, Ángel?
Nada, se meten todos, rondos, partidos.
Lo echa de menos, ¿no?
Sí, quieras que no, yo me imagino y me pongo en su piel, ¿no? Tantos años como jugador, pues tienes ahí un balón enfrente, lo lógico es meterte.
Claro. El objetivo, lo comentabas ayer un poco en rueda de prensa, está claro el objetivo del Getafe este año, un décima temporada en primera, no sufrir como el año pasado, por lo menos, Ángel, y luego ya veremos, ¿no?
Exacto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que es muy difícil mantenerse tanto tiempo en primera división, no es fácil y lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí que es cierto que unos años sufriendo más que otros, pero la mentalidad y objetivo primordial es mantenerte en primera división.
En cuanto a tu situación personal, lo decíamos antes, afrontas tu tercera temporada en el Getafe, de momento marcando buena cifra de goles todas las temporadas, sobre todo la, la pasada campaña. ¿Te has cifrado ya una algo en la cabeza de decir este año tengo que meter por lo menos tantos goles?
Siempre me gusta superar lo del año anterior. Sí. El año pasado marqué 8, uh-huh. Pues bueno, todo aquello que sea superar estos 8 goles, saldría contento, la verdad.
¿Vas a jugar tan en punta, Ángel, como el año pasado? ¿La llegada de diferentes jugadores? ¿Te ha dicho algo Cosmin de que vas a jugar por detrás del delantero?
Yo creo que voy a jugar más en segunda línea, uh-huh. Que de referente. Sí. Un poco lo que el año pasado yo creo que fue un poco por las circunstancias de la plantilla, de los lesionados y todo un poco, que me puso de 9, pero yo creo que, y también creo que mi puesto es un poco de llegar de segunda línea.
Debutáis contra el Celta, fuera de casa. ¿Preferías empezar en el Coliseum? ¿Preferías otro rival para empezar? Bueno, en esto da igual, Ángel, hay que enfrentarse a todo.
Sinceramente me da igual, hombre. Siempre se dice que es bueno coger a los grandes al principio, sí. Pero sinceramente es lo mismo cogerlos al principio que al final. Los grandes siempre siguen teniendo la misma calidad, y bueno, al final te tienes que enfrentar a todos y la liga es regularidad. Quien esté allí es porque se lo merece, arriba o abajo, y bueno, por tanto te da igual una cosa que otra.
Eso te iba a preguntar ya para terminar, Ángel, por lo de arriba. ¿Cómo ves? Se ha reforzado bien el Real Madrid, se ha reforzado bastante el Barcelona. El Atlético de Madrid ha hecho un milagro porque después de todo lo que ha salido del club también se ha reforzado muy bien. Tú como espectador de lujo, que no lo ves desde la grada, sino que lo ves desde el propio césped, ¿cómo ves la batalla por ahí arriba?
Hombre, a mí me gustaría que siguiera habiendo un tercero, un cuarto que disputara con el Barcelona y el Madrid los títulos, ¿no? Siempre es más entretenido tener a otro equipo que no siempre los mismos, ¿no? El año pasado fue el Atlético de Madrid, hizo un grandísimo año y el mérito es tremendo el que están haciendo, reconvirtiendo la plantilla y con todas las ventas que han tenido, ¿no? Me gustaría que aparte de Barcelona pues hubiera un Atleti, hubiera un grande, ¿no? Un grande, ojalá fuera nosotros, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo. Y bueno, se hace yo creo más entretenido, ya no para nosotros, sino también para el aficionado.
Ángel, que muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Ánimo con lo que queda de pretemporada y que vaya fenomenal este año en el Getafe y sobre todo que se sufra menos que la pasada campaña. Lo digo por el corazón de los azulones, que el año pasado se puso a prueba.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, es Ángel Lafita, el jugador del Getafe. ¿Qué más ha pasado esta mañana en el equipo azulón, Blanca Montero?
Pues en general un entrenamiento muy táctico con jugadas ensayadas, de saques de esquina, centros al área, remates de cabeza, faltas y demás. Y ya se ve en los entrenamientos, el Getafe ya apunta maneras y se ve que quieren controlar la pelota, supongo que desde el minuto uno y bueno, defender desde arriba prácticamente. Sí, y poco más. Hoy sí han terminado los entrenamientos Alexis y Pedro León.
¿Sí?
O sea que lo de Alexis no parece que no era grave y Pedro León se vuelve a reincorporar a los entrenamientos con normalidad. Y poco más en Getafe.
Está contentísima la plantilla del Getafe con eso de tocar balón. Ya nos lo decías ayer, que es mucho balón y les entretiene más con
eso. Sí, además la Fita siempre nos lo llevaba diciendo ya 2 días y es verdad, es que se le nota un montón que lo que quiere es ese tipo de juego.
Bueno, no se le ha olvidado que hace poco fue jugador de fútbol. Gracias, Blanca. Y ahora vamos con la actualidad del Rayo Vallecano. Hola, Toni López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Un Rayo que creo que ya ha llegado a Italia, ¿no? Partía esta mañana para jugar un partido amistoso.
Sí, ha salido hoy a las 10, ya está allí en Cesena, donde mañana a las 9:15 jugará contra el equipo local. Otro partido de preparación, el primero fuera del país.
Bueno, vamos a ver qué puede deparar este Rayo Vallecano, que va puliendo, Toni, poco a poco el 11. Ya vimos el otro día en Leganés un pequeño esbozo de lo que puede sacar Paco Gémez en la primera jornada de Liga. Lo que no sé si hay movimientos también en el mercado de fichajes en un Rayo casi cerrado, Toni.
Hombre, para empezar, hablando de fichajes, dos de ellos, Boateng y Amaya, se han tenido que quedar en Madrid recuperándose porque tenían molestias, y en tema de llegadas falta por confirmar una perlita, que es la de Leo Baptistao, que está esperando el Atleti a que llegue otro delantero más para poder dar salida a Leo. ¿Qué pasa? Que Leo sabe que no cuenta para el Cholo Simeone, entonces quiere salir del Atleti, y el mejor colocado es el Rayo Vallecano para conseguir la cesión del delantero brasileño, que ya estuvo en el equipo de Vallecano.
Ya lo intentó el año pasado, terminó yendo al Betis por una auténtica pasta, creo que pagó 2 millones de euros el Betis por el derecho de cesión, y el Rayo se quedó sin él. ¿Algo más que apuntar a la información del Rayo, Toni?
Nada más, mañana partido y a ver si nos venimos con la victoria para seguir mejorando el equipo de Vallecano.
Cuando quiere decir nos venimos, ¿es porque es de Madrid o porque te consideras parte del Rayo Vallecano?
No, porque es de Madrid.
Ah, vale, perdona, Toni, no sabía. Gracias, amigo. Bueno, Hasta aquí la información del Getafe y del Rayo Vallecano y prácticamente este programa de Deportes COPE. Claro, es que hay que tener cuidado cuando se habla de los equipos, porque a veces la gente te tacha de querer de un equipo o de otro. Como digo, hasta aquí este programa número 1019. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros hace 4 años? Viernes 8 de agosto, que pasen todos un feliz fin de semana. En la producción estuvieron Susana Alonso y Pilar Casado. Estuvo en el control técnico Óscar Gómez. Ah, y una noticia del Alcorcón que casi se me olvida contar. Ya sabéis que repasamos mucho la actualidad de los equipos de la Liga Adelante. Bueno, pues el Alcor ha incorporado un nuevo jugador, el delantero Alfredo Juan Mayordomo, procedente de Alicante, se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Alcor tras desvincularse de la Unión Deportiva Las Palmas, y el Leganés pues ahí sigue con su campaña de abonados. Lo dicho, que pasen todos buen fin de semana. El deporte regresa a 7:15 y 8:30 con Javi Jurado y la medianoche con Luis Munilla. Un abrazo, hasta luego.